cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado.
Hola, hola, buenas, buenas, buenas para todos. ¿Cómo andamos? Ya casi doblando el codo, ¿no? Terminando el año, sí señor. Año difícil, ¿no? Pasó de todo. Altas y bajas. Y bueno, la ley de las compensaciones. Pero aquí estamos en estas dos ideas juntas, recordando a personajes, inolvidables personajes. Y yo creo que está muy bien recordarlos y que la gente no se olvide nunca de ellos. Nos han dado creatividad, pasión, amor, locura. Todas esas cosas que dan los grandes personajes. Y en este caso, hoy vamos a recordar al Chango Farías Gómez. Musicazo el Chango, un creador impresionante. Porque el martes próximo se cumplen 80 años, cumpliría 80 años. Juan Enrique Farías Gómez, apodado desde chico como el Chango. Él nació un 19 de diciembre del año 1937 en el barrio porteño de San Telmo, donde estuvo toda su infancia y toda su adolescencia. Y fue una figura clave de la música popular argentina. El Chango fue un artista capaz de arriesgar para avanzar en el folclore. Rompió moldes formales del género de una manera impresionante. Pero rompió moldes en base a un profundo conocimiento de la música. Después de formar parte de algunos conjuntos, en el año 1960 formó el inolvidable grupo de los Huancahuá. Lo hizo con su hermano Pedro, con Hernán Figueroa Reyes, Coco del Franco Terrero y con Guillermo Urien. Este grupo, el de los Huanca, revolucionó el modo de interpretar la música folclórica mediante complejos arreglos vocales, introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y de onomatopeyas para marcar el ritmo. En los Huanca unos cantan y otros le hacen burla. ¡Qué grande! ¿De quién puede ser esta frase? En los Huanca uno canta y otros le hacen burla. Esto lo decía Atahualpa Yupanqui. Gran valor. Tras una segunda etapa de los Huancahuá, donde María Farías Gómez reemplazó a Figueroa Reyes, Farías Gómez dejó el grupo, que siguió dirigido por su hermano Pedro, y formó el Grupo Vocal Argentino, impresionante, que marcó, por cierto, la actividad coral en la Argentina, incorporando al repertorio la música coral popular. El Chango Farías Gómez ha sido un creador inolvidable, por cierto, pero además un gran conocedor de la música y un hombre que cuando se tiraba al agua con un nuevo tema o un nuevo conjunto, había probado todo, había ensayado, había hecho todas las cosas que debía hacerse. Por eso las cosas le salían bien. Y si no, dígame este tema, Entre a mi pago sin golpear, un clásico de los clásicos del Chango Farías Gómez. Thank you. Muy bien, el Chango Farías Gómez, Entre a mi pago sin golpear. Allá por 1976, con la llegada de la dictadura y como consecuencia de sus ideas peronistas, el Chango debió exiliarse en España. Decía, siempre fui peronista, esto no tiene que ver con lo partidario, sino con una forma de pensar el país. Esto lo afirmaría varios años después en una entrevista. Allá por 1986, años después de haber vuelto de su exilio en Europa, el Chango declaraba, les pido que recuerden la validez del proyecto que sosteníamos en 1973 y les exijo que asuman la responsabilidad de transmitirles a los jóvenes qué pasó después. Además, en 1989 fue designado director nacional de música por el presidente Carlos Menem, cargo que ocupó hasta el 91, y durante su gestión se creó el Ballet Folclórico Nacional. Gran acierto, por cierto, ¿no? En los últimos años de su vida, Farías Gómez había creado algunos conjuntos como La Manija y el ciclo Los Amigos del Chango, y recibió muchos premios, como el Conex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores solistas masculinos del folclore de la década en nuestro país. El Chango Farías Gómez, el tótem del folclore, falleció el 24 de agosto del 2011 en la clínica Otamendi, donde estaba internado por una afección pulmonar. La verdad, una gran pérdida, un gran músico argentino, un gran creador y un hombre que se lo recordará sin ninguna duda a través de sus temas, como corresponde. ¿Vamos a escuchar la zamba del grillo? Ahí, por ahí la tenemos. Vamos a hacer ruidito con el Chango Farías Gómez.
Sentires que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta. Sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y en regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vivay mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Solo el monte y el río envuelto en mis penas pasar, bebiendo aire la luna, alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido.
Muy bien, un lindo recuerdo del Chango Farías Gómez. Y también queremos recordar a un personaje muy importante para nosotros, porque este domingo cumple 81 años el Papa Francisco. Mire usted, 81 pirulitos. Nacido el Papa en el seno de una familia muy modesta de emigrantes italianos, fueron sus papás Mario Bergoglio, empleado de los ferrocarriles, y su mamá se llamaba Regina, que era ama de casa. Después de graduarse como técnico químico, a los 21 años sintió la llamada de la vocación religiosa e ingresó en el seminario jesuita de Villa Devoto, del cual egresaría sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Durante los años anteriores a la ordenación, Francisco, el Papa Francisco, había sido profesor en colegios que la Compañía de Jesús tenía en Santa Fe y en Buenos Aires. Por aquel entonces llegó a perder un pulmón debido a una enfermedad respiratoria. Y su brillante trayectoria presbiteral, circunscripta a la Compañía de Jesús, lo convirtió en provincial argentino de la misma, en unos tiempos duros y violentos, los de la dictadura militar, en los que le tocó volver a encauzar la misión pastoral de la orden religiosa que fundara San Ignacio de Loyola. El 20 de mayo de 1992 fue consagrado obispo titular de AUCA, cargo que lo convertía en uno de los cuatro prelados auxiliares de Buenos Aires. Y después, más tarde, se lo designó obispo coadjutor de esta diócesis, de cuya dirección se hizo cargo ya como arzobispo el 28 de febrero de 1998. Así inició una intensa labor pastoral basada en dos líneas complementarias: la predicación entre las clases populares y la denuncia de las injusticias económicas y sociales. El Papa acompañó esta labor con ejemplos de morigeración en sus preocupaciones y en sus costumbres. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal con el título de San Roberto Bellarmino, magistratura que compaginó con el rango de primado de Argentina, máxima autoridad del catolicismo en nuestro país. También fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y del Consejo Episcopal Latinoamericano, la CELAM. En el cónclave, celebrado tras el fallecimiento de Juan Pablo II en el año 2005, el arzobispo bonaerense obtuvo 40 votos papales, pero la elección se fue decantando en favor del alemán Ratzinger, que asumió el papado como Benedicto XVI. Al parecer, durante las dos primeras votaciones, Bergoglio llegó a pedir casi con lágrimas en los ojos al resto de sus hermanos cardenales que dejaran de votarle, pues no se veía con fuerzas para asumir el destino de sumo pontífice. 8 años después, la renuncia de Benedicto XVI, que fue en febrero del 2013, fue el evento que posibilitó la ascensión del cardenal argentino al solio de Pedro, para el cual fue elegido el 13 de marzo del mismo año. Mario Jorge Bergoglio se convertía así en el primer pontífice latinoamericano y en el primer santo padre jesuita de la historia de la Iglesia, así como en el primero de los papas que adoptaba el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís. La elección de ese nombre cuadra con el carácter del nuevo pontífice, cuya modestia y humildad ya eran patentes en su etapa como arzobispo y cardenal, en la que renunció a su coche oficial y a su residencia palaciega para vivir en un pequeño apartamento donde él mismo preparaba sus comidas. Muy bien, tenemos un audio cuando Bergoglio es anunciado como el nuevo papa.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Qué emocionante fue eso para la Argentina, ¿no? Bueno, para él también, supongo. El 19 de marzo, en la homilía de la misa de inauguración del pontificado, el Papa Francisco aseguró que era obligación de los sucesores de Pedro poner sus ojos en el servicio humilde y abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con ternura y afecto a toda la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Palabras que abrieron expectativas de renovación en la acción de la Iglesia. No se esperaba, sin embargo, que tal renovación alcanzase las cuestiones doctrinales respecto a las que el nuevo Papa se había mostrado siempre conservador. Al día de hoy, Francisco, que sigue gozando tras 4 años de fuerte apoyo de los fieles católicos de todo el mundo, sigue por su camino en silencio ante una oposición conservadora minoritaria, pero cada vez más ruidosa. La verdad que ha sido un lujo este Papa, sin ninguna duda. Muy bien, recordando también a un grande de los grandes, como don Enrique Santos Discépolo, Discepolín. Bueno, recordamos su fallecimiento el 23 de diciembre de 1951, hace 66 años, mire usted. Discépolo había nacido en el barrio porteño de Balvanera el 27 de marzo de 1901. Era hijo de un músico de orquesta, quedó pronto huérfano, y a cargo del mayor de sus 4 hermanos, Armando, quien fue quien lo encaminó por el mundo de la cultura popular, la música, el teatro y la literatura. Armando Discépolo, otro grande también. Con apenas 16 años, Discepolín debutó como actor y poco tiempo después se animó a escribir sus primeras obras de teatro y letras de tango. El Bizcochito y la más conocida, Que Bachaché. Son letras de los años 20, en su más temprana juventud. Es un muy poco tiempo cuando sus letras serían interpretadas por grandes cantantes como Azucena Maizani, Tita Merello y el mismísimo Carlos Gardel, mientras continuaba su labor actoral y en la década siguiente podría conocer el mundo artístico de Europa. Vamos con este clásico, clásico de los clásicos. En la voz de Carlos Gardel, ¡Que Bachaché!
Sí, amigo, sáquese ese barretín. No se puede crujir la mina con conversación. Hay que darle de morfar bien. Siéntate aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. Te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, mienta de aquí, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. ¿Qué le dije, amigo? Se le va a piantar la mina. No hay nada que hacer. pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de Majita, que a la enradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un tecate que no haces ni reír. Dame puchero, guardate la decencia, vendo mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire, vino te descorcho. Que vaya Asensio, ya murió el criterio. Vale Jesús, lo mismo que el ladrón.
Muy bien, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, sí señor. Esa voz inconfundible. Y le digo que estamos aquí en Estas Dos Ideas Juntas, con la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade, que acá me está trayendo agüita, y la operación técnica de Esteban Villarroel. ¡Villita, grande Villa! Mira, si no existieses, te tendríamos que inventar. Muy bien, vamos a ir a un pequeño cortecito y seguimos después recordando a estos grandes e inolvidables personajes de la vida argentina que no hay que olvidar.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.